Con el gentil auspicio de MSP Rubber Division, presentamos Los Originales, el show deportivo con más opinión del dial de la Quinta Región. Análisis, comentarios, noticias, controversias, discusión, proyecciones y estadísticas. Con un selecto panel que opina con camiseta bien puesta y sin compromisos. Los Originales. Eduardo Poblete, Juan Sebastián Torres, Miguel Arellano, Elías Oliva, Rodolfo Sepúlveda. Los Originales, todos los miércoles de 20 a 21 horas, en el 103.5 FM de UCB Radio. Somos tu región.
Ningún país, por muy futbolizado que sea, no deja de funcionar si su selección mayor no clasifica un mundial. Pasa a menudo en combinados de Europa, en donde la actividad futbolística es altamente profesionalizada, sin que necesariamente el producto selección sea el principal sustento económico de estas naciones. Es cierto que hay algunos países como Alemania, Inglaterra o Italia que nacen al margen de una cita futbolera planetaria. Otros mundos, otros matices, otras formas. En Sudamérica, la realidad es muy distinta. Si bien para muchos el mejor fútbol del mundo se juega en nuestro continente, con Argentina y Brasil como máximos exponentes del balompié continental en esta parte del mundo, los más talentosos como Di Stéfano, Pelé, Maradona, Messi, Francescoli, Suárez, entre muchos otros, son nombres propios que llevaron el estandarte futbolero sudamericano por todo el orbe. En un tiempo no muy lejano, Chile también tuvo exponentes de alto calibre, desde Livingston, Iván Mayo, hasta Don Elías, pasando por Caselli, la dupla Sasá, el portero Claudio Bravo, Charles Mariano o Alexis. Buenos tiempos, grandes nombres. Hoy la realidad es diametralmente opuesta, dramática, obscura, triste, pantanosa y muy riesgosa. Hoy la selección chilena pasó de estar quinta en el ranking FIFA mundial a un equipo hazmerreír, que es objeto de memes y burlas, depreciada interna y externamente, con jugadores que se amurran por no ser titulares, hasta dirigentes neófitos e ineptos, rodeados de inescrupulosos representantes y empresarios que estrujaron hasta el hartazgo a un limón que ya no da jugo, sino que da pena. La marginación de la selección chilena de un mundial por tercera clasificatoria consecutiva es una muestra de la paupérrima realidad de un fútbol chileno quebrado, humillado, mancillado y enfermo. Un fútbol criollo coaptado por las barras bravas, los empresarios codiciosos que solo se excitan con dineros mal habidos, con un desprecio lacerante del trabajo formativo para dar espacio a cultores foráneos del balompié solo conocidos por sus familiares más directos. Hoy, el fútbol chileno está en la UCI, en estado de extrema gravedad, y pareciera que a sus propios actores les da lo mismo, burlándose del hincha fiel, del fanático leal, de la historia y tradición de clubes centenarios, raptados por un modelo de negocio que solo vela por la plata fácil que entregan las transmisiones televisivas. El fútbol chileno agoniza, necesita implantes y transfusión de sangre, medicamentos y tratamiento intensivo. Lamentablemente, los doctores que debiesen procurar su mejora hoy son sus principales verdugos. Aquí comienza el capítulo 45 de Los Originales en UCB Radio. Somos tu región. Vamos con los titulares de la presente edición en la voz del futuro manda más de la zona norte de la región de Valparaíso, don Juan Sebastián Torres Huguén.
Muy buenas tardes. Ni la señorita Emilia Díez nos salvó, claro, porque La Roja perdió el último boleto para codearse con el fútbol del primer mundo. La orfandad ofensiva del cuadro nacional tras el empate sin goles ante un pragmático Ecuador dejó en claro que el Mundial del 2026 en Norteamérica habrá que verlo por la televisión.
Me voy contento. Yo creo que lo mejor que ha hecho la selección en muchos años.
Pasó con el Toto Berizzo, pasó con otro entrenador, pasó con otro entrenador. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo?
Todos los dardos apuntan a Ricardo Gareca como principal responsable de la eliminación de La Roja y muchos claman por despedirlo. Pero, tranquilidad. Su finiquito le cuesta al fútbol chileno $1.700.000.
El finiquito sería altísimo.
Y como todos sabemos, en la ANFP, don Javier...
Lamentablemente no hay plata. No hay
así
plata.
Es. Estamos como en los originales, ¿no? Cuando el barco se hunde, las ratas abandonan el barco. Pablo Milad, el cuestionado presidente de la NFP y de la Federación de Fútbol de Chile. Oiga, ya, pues cobra doble, señor Milad, ¿cómo eso? Viajó de urgencia a Asunción para cobrar su sueldito en la Coimabol. Señor editor, volvimos a la andanza. Cuidado, por favor. Comportémonos, ¿ya? Ay, ¿cómo se le ocurre pensar que los $40,000 mensuales son más importantes que la selección? Milad, sí, viajó a Asunción para una reunión agendada con antelación por el honorable directorio de la Conmebol. Ya hubo una reunión express con Gareca y el viernes habrá otro cónclave para ver si el Tigre se va o sigue con el calvario al mando de La Roja.
Traer este técnico que lo pedían todos ustedes, que lo pedía la gente, que era el mejor técnico del mercado y por qué trajeron a Gareca.
Finales de la clasificatoria sudamericana. Bueno, le cuento, en Argentina tenemos que recibirlo en Santiago. Vamos a Bolivia en el Alto de La Paz ante el cuadro altiplánico en junio. En septiembre se recibe, mejor dicho, se visita a Brasil, cerrando con Uruguay en Santiago. Para llegar al repechaje, La Roja debe sumar por lo bajo 10 puntos de los 12 en disputa. Vamos al plano local, pues mañana a las 20:30 horas en Sausalito y con 13.500 personas autorizadas para asistir, 2.000 hinchas de la visita en la Galería Laguna, Everton buscará salir de perdedores ante la Copera Universidad de Chile. Será el debut como local del técnico uruguayo Mauricio Larriera en la barca evertoniana. Y en Wanderers, la pérdida del invicto en Copa Chile prendió las alarmas en cuanto a la valía del actual plantel Caturro. Caída ante el tomate atómico.
Ya.
Dejó en claro en sociedad que hay diferencias entre titulares y suplentes. Y como broche de oro, conversación con un ex seleccionado nacional histórico. Y vamos a hablar, por supuesto, de La Roja y su mal momento. Todo esto y mucho más en el capítulo número 45 de Los Originales en UCB Radio. Somos tu región.
MCP Rubber Division, empresa líder de la industria del caucho en Chile. Con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos, abastece a empresas mineras, navieras, constructoras e industriales. Síguenos en mcprd.cl. MCP Rubber Division, sinónimo de tradición, innovación y tecnología.
Veinte horas con 10 minutos. Ya escuchamos la editorial y también los titulares. Paso lista, don Juan Sebastián. Me imagino que dolido, preocupado. ¿Cuál es su sensación después de lo de anoche?
Solamente tengo los malos síntomas de la vacuna y la influenza, nada más. No quiero hablar de otras cosas.
Muy bien.
Solamente me quedo con eso.
Don Rodolfo y don Elías, ¿cómo les va, señores? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué sensación, hola, les embarga? ¿Qué sensación les embarga a estas alturas del día?
Eduardo, no sorprende nada. Buenas tardes, Juan Sebastián también. La semana pasada lo dijimos, era muy poco probable que Chile rescatara... Estábamos ilusionados que rescatara algún punto en Paraguay, pero con Ecuador creo que lo miraron en menos y Ecuador está sobre Chile en su parte eliminatoria.
Don Rodolfo, ¿usted piensa lo mismo? ¿Cómo está su sensación respecto de lo expresado por Chile futbolísticamente en el gramado del Nacional anoche y en la clasificatoria en general?
Estoy más resignado de
ese. Ya, usted está como charla técnica de Gareca, no se le entendió absolutamente nada.
Exacto.
Tiene más delay que los cambios de ayer.
Claro. Fiel resumen de una charla técnica de Ricardo Gareca, que a esta hora es el apuntado como el único responsable, pero ahora empezó en que esto va más allá simplemente de lo que pueda hacer el técnico de la selección. Hay varios culpables en esto, y las declaraciones de Pablo Milad ayer fueron impresentables, cuando de alguna manera le endosó la responsabilidad al clamor popular, según él, de traer a Gareca. Son ellos los que contratan, no el público ni la prensa. Yo creo que ahí Elías, Juan Sebastián, se pasó varios pueblos. El cuestionado presidente de la NFP, que lamentablemente cada vez que habla no es precisamente un aporte lo que él dice.
Efectivamente.
Así es.
Efectivamente,
Eduardo. Sí. Por favor, adelante.
Ya, Juan, gracias. La palabra. Comparto lo que dices tú, Eduardo, porque cada vez que fue entrevistado el señor Milad, dijo cada disparate, cada incoherencia. Si lo encargado de justamente de manejar el fútbol chileno, entre manejarlo, son ellos. Y tienen la debacle hace ¿cuánto tiempo? Mira, la división inferior de Chile está embotada hace mucho y ahí nace el futuro, ahí se forja. Pero lamentablemente acá todo es por plata y lamentablemente el señor Gareca recibió la selección chilena en el séptimo lugar y lo tiene último.
Y el panorama no es para nada.
Así es. Yo quiero hacer analogía solamente y citar un libro del año 1981, hace 44 años atrás, mi edad, por si acaso. Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.
Premio Nobel de Literatura.
Exactamente. No digamos que fue la eliminación, porque ya estamos eliminados. Cortémosla con vender humo de que vamos a ganar la Argentina, que vamos a ir a sacar punta a Bolivia, que le vamos a empatar a Brasil, que acá a Uruguay lo vamos a... Mentira. No pudimos ganarle a Bolivia de local, no pudimos hacerle un gol a Ecuador, olvídate, ya estamos fuera. Pero esto no pasó por anoche solamente, esto viene de antes, o sea, la campaña de Gareca es paupérrima, y partimos con un Berizzo que tampoco lo hizo tan bien, y no viene de ahora, viene de la eliminatoria anterior, con esa famosa generación dorada que lamentablemente yo no sé si nos hizo mucho mejor o peor, porque a la postre nos hizo tener a un equipo que hay que endiosarlos, que hay que idolatrarlos y que no podemos criticarlos, que no se les puede sacar de la selección, cuando ya lamentablemente dicen que es mejor dejar el fútbol en un buen momento que el fútbol te deje a ti, y lamentablemente eso es lo que está pasando con los grandes referentes. Yo creo que lamentablemente esto se venía viendo y se refleja también en el campeonato, suspensiones de partido, llevamos 5 fechas, canchas en mal estado, divisiones inferiores que no existen, poca inversión, y como bien decías tú, Eduardo, en la editorial, los representantes que tienen dominado nuestro fútbol nacional.
Hay una codicia tan grande de quienes hoy manejan el fútbol, que solo lo ven con el tema peso, que cuando hablan de la famosa... Alguien me introdujo ese concepto, ¿no es cierto?, a la industria del fútbol, y por Dios, esta industria juega pérdida cada rato, porque el producto que entrega es malo. El producto que entrega es malo, las ligas son malas, las competencias son malas, el sistema de campeonato es malo, no hay una preocupación por divisiones de cadete. Fíjate que leía claramente, a propósito de Or, que ellos hicieron la excepción de la federación, de la asociación, y el torneo de liga va paralelo, ¿no es cierto?, lo que es la federación, y la federación se hace cargo de la selección. Y veamos los progresos que tiene del año 2010 en adelante la selección ecuatoriana. Está segunda, con otro mérito. Recordemos que Ecuador partió con menos 3 puntos, por el castigo que le impuso. Exacto. Que le impuso la Conmebol por este reclamo que hizo Chile, que más encima hasta para argumentar somos malos. O sea, los argumentos que puso Chile para recusar, ¿no es cierto?, la nacionalidad de este jugador que estuvo en entredicho, ¿no es cierto?, si era colombiano o ecuatoriano, y en definitiva...
Bueno, o sea, Castillo.
Exactamente, Castillo. Vamos para atrás, Rodolfo. O sea, hay una ineptitud total, desde lo jurídico, desde lo deportivo, desde lo administrativo, y ni hablar de lo financiero, porque... Absolutamente. Oye, porque el hoyo que tiene la selección, Rodolfo, y con esto termino, el hoyo que tiene el fútbol chileno es realmente increíble.
Oye, pero si aquí lo único que le importa solamente es poder tratar de sacar el máximo de dinero. Y tocó el tema justamente Juan. Mientras no se vale la federación de la Asociación Nacional de Fútbol, va a ser muy difícil que esto salga adelante. Lo otro, Gareca obviamente no va a dejar el puesto y va a querer proyectarse más, porque obviamente es mucho el dinero, aquí nos lo presionan, aquí como lo somos un país futbolizado, obviamente Gareca gana más que asesor parlamentario. Entonces obviamente va a estar, ¿cómo se llama?, va a estar feliz, po. Le hacen lobby, obviamente han tenido a personas que están vinculadas con estos grupos de poder que han estudiado el fútbol, y cuando lo han tenido a frente y hablo a los medios, nunca han tenido los pantalones y las preguntas para preguntarle por qué están destruyendo el fútbol.
Es buen punto ese. Yo me quería colgar justamente lo que está diciendo Eduardo recién con respecto al tema Ecuador. Efectivamente, se paró la Federación del Fútbol. ¿Y ustedes saben cuánto le destina Independiente del Valle de su presupuesto a la división inferior?
Son millones de dólares.
50% de lo que recibe se le destina a la división inferior. Y ahí están los resultados.
Así es.
Entonces, es con las fuerzas básicas, porque se dieron cuenta que ahí está el negocio. Acá es todo al revés. Acá es sacar un chico, comprar un chico barato y venderlo caro. Entonces no hay progreso.
No, y si te das cuenta, la selección ecuatoriana, que ayer no lució de su mejor forma, no lució su mejor línea futbolística, hay muchas críticas para para Becachese también, porque hizo debutar a un chico de 17 años en la formación. Pero ojo, hizo debutar a un chico con 17 años. La pareja de zagueros centrales tenía 23 años. Veamos la edad que tienen la pareja de nuestros centrales. O sea, Pablo Díaz ya está en la curva de los 30. Maripán también está en la curva de los 30. Como solución, Gareca pone a Pavés, que ya también está por los 30. Charles Aránguiz, que tiene 36. San Pedri, que tiene 37. O sea, no nos hemos preocupado absolutamente nada. Los invito a escuchar a Ricardo Gareca, quien en una conferencia de prensa bien sui generis, porque habló poquito de fútbol, pero más bien estuvo bien a la defensiva, sobre todo con algunas preguntas medianamente inquisitivas. Entiendo el malestar, pero quiero seguir, manifestó el cuestionado técnico de La Roja.
Yo no tengo ningún problema, al contrario, lo manifesté, estoy contento, me gusta, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos. Quiero estar al lado de los muchachos, quiero estar al lado de esta situación, porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad y bueno, y lógicamente. Pese a que es un ambiente en el cual por ahí no es el ideal o no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuoso del público, hoy vinieron a apoyarnos masivamente, coparon todo el estadio, solamente de palabra de agradecimiento. Ahora después, lógicamente, que entiendo el disgusto, entiendo el malestar, todo lo que de pronto puede llegar a ocurrir, pero no creo que sea momento como para que nosotros dejemos la situación.
¡Andalán!
No quiere irse Gareca. Y cuando le preguntan...
Oye, pero si está ganando plata fácil, pues Gareca, pues sí. Sí, está ganando plata fácil, nadie lo presiona, está feliz, pues.
Pero a ver, yo...
Encima las preguntas no estuvieron frías, estuvieron más... No estuvieron tigres, estuvieron más frías que la cerveza al cooler del Miguel, pues entonces no...
Pero, ¿cómo? Eso es lo que a mí me llama la atención. Eso a mí me llama demasiado la atención eso, aparte de Miguel. Solamente que...
quien te parece no está, saludos por ahí.
Le mandamos saludos porque está ahí con
está en una materia bien importante que lo requería con
absoluta propiedad. Yo me recuerdo la campaña de Juvenal Olmos, que no tiene comparación con Gareca, pero también fue mala, no a este nivel, y poco menos faltaba quemar el Estadio Nacional con Juvenal Olmos.
Es que una es presión punto
tremenda para sacarlo, pero con Gareca ha sido una paciencia, y digo, ojo, del periodismo, de la hinchada, porque la hinchada también tú te das cuenta que ha cambiado, ha evolucionado, no sé si para bien, o involucionado.
Juan, disculpa, lo que pasa es que del 2010 en adelante el público que va a ver a la selección no es público de estadio, no es público
que
sepa lo que es el estadio, lo que no sabe lo que es alentar. Claro,
mira, a ver, exactamente. Teatro, ¿sí? Van a sentarse. Ayer incluso en la previa ya los canales de televisión se toman la transmisión, estaban ahí promocionando unos programas, dándose besos entre ellos. Ya es otra cosa. Entonces, el ambiente es muy tibio, muy frío. Nadie lo presiona. Gareca se siente tranquilo, como bien dice. Total, me están pagando el sueldo.
Pero saben
y
que
más encima,
¿sí?
Fachate de quiero tomar el otro proceso. O sea,
sí, pero a ver, yo no voy a hacer defensa por parte de Gareca porque tiene gran responsabilidad. Pero es Gareca el único culpable. Esto, tal como tú decías, Juan, hace harto tiempo que viene esto. Desde yo me atrevería incluso a ir más allá. Desde la irrupción de la... Rodolfo, por favor, Rodolfo, un poquito de calma. Desde la irrupción de la sociedad anónima cambia absolutamente la figura y el modelo de negocio de los clubes, donde hay una despreocupación total por el trabajo de base de las divisiones cadetes, porque antes se decía Wanderers, Universidad Católica, la U, Colo-Colo, Huachipato, me queda alguien, O'Higgins, eran como los principales surtidores de jugadores para toda la Liga Nacional. Pero hoy en día, yo diría, ninguno de ellos está de alguna manera cumpliendo ese rol, porque Teresa era una figurita que tiene cierto prestigio, ya veterana, y de alguna manera catapultarlo, promoverlo en la Liga Nacional. Y no hay trabajo por las cadetes. No hay mejoras en infraestructura, salvo contadísimas excepciones. Entonces, no hay recambio. Las selecciones menores tienen un tremendo problema. Los entrenadores que se hacen cargo tienen que hacer milagros, porque en definitiva tienen que reubicar a jugadores con gravísimas falencias técnicas, y al final después esos son los que llegan a la selección mayor. Y, insisto, ayer Ecuador mostró un camino. La mayoría de los jugadores de baja edad, salvo Ener Valencia, que me parece era el más veterano del once de titular, pero puros jugadores veinteañeros y de 23 años para abajo. Entonces, salvo también el portero, ¿no es cierto?, que es argentino nacionalizado ecuatoriano, Galíndez. Pero acá no hay ninguna visión a futuro respecto de fortalecer el trabajo de base. Tenemos el ejemplo acá, Elías, de Pachuca, ¿no es cierto? Que dicen, vamos a seguir el modelo Pachuca donde vamos a potenciar nuestras divisiones menores. Pero veamos lo que es hoy el plantel del Everton, haciendo el parangón. Tienen que traer jugadores de Colo-Colo para suplir algunos puestos. Entonces, nadie le pone el cascabel al gato. Y claro, Gareca aparece como el cabeza de turco, donde todos los dardos apuntan a él, pero aquí hay problemas de la dirigencia, de los empresarios, puntualmente Vibra Sport, que tiene a Fernando Felicevich a la cabeza, que tiene la mayoría de las asesorías de los jugadores de la selección. Entonces, cuando la selección, cuando ahí el señor Vidal se enoja cuando le preguntan que yo tengo que jugar porque gané dos Copa de América, eso demuestra, ¿no es cierto?, la codicia incluso, o el sabotaje interno que tiene la propia selección cuando hay jugadores que son inamovibles o si no se timan, como el caso de Alexis Sánchez, quien cuando supo que no iba a ser titular en Paraguay ni tampoco en Ecuador, simplemente dice, ah, no, me hago lesionado y no juego, porque está en juego mi prestigio. Entonces, si eso no es codicia, si eso no es jugarse a la mala por los colores de la selección, entonces estamos todos equivocados. Yo creo que hay una espiral de situaciones que han conspirado en este bajísimo momento de la selección chilena, con varios responsables, y aquí nadie se tiene que lavar las manos. Y respecto del periodismo, y yo con esto termino, ayer me daba vergüenza ver TNT Sport, cuando incluso con alta coprolalia de los panelistas, la mayoría de los futbolistas, amparados por un par de periodistas también, que emitían juicios como enrabiados prácticamente para lapidar a Gareca, pero no atacaban el factor de fondo, que es cómo hoy día los empresarios tienen coaptado absolutamente al fútbol chileno, compañeros.
Exacto. Yo también, y hace referencia justamente a ese programa, también post-partido lo vi, y una vez que fueron post-comerciales, la verdad que los garabatos iban y venían, no sé si era estaba la tía Pati Cofrén en el programa, porque la verdad
que
me sorprendió. Sí, me sorprendió porque en un momento un programa como eso uno quiere que hablan de fútbol, que analicen futbolísticamente porque para que la gente aprenda, porque mucha gente a veces no tiene idea del esquema de fútbol, pero era solamente queja. Y también el canal en sí debería ser más incisivo, porque el canal en sí se ha visto perjudicado justamente por los parates de los partidos, y para ellos les da lo mismo. Después venía otro, pero no atacan el fondo. Si ese es el problema, Eduardo, yo voy contigo, no atacan el fondo el problema.
No se quema.
Lo que pasa sería que FF tiene metido a uno y otro séquito en cada programa, uno u otro que otro esbirro. Entonces, obviamente, nunca se van a meter, se van a quemar. ¿Qué es lo que se critica a Gareca, por ejemplo? Que a Gareca se le critica que nunca hizo microciclos, que nunca se le vio en el estadio, que nunca se metió al tema de la parte de cuando fueron los sudamericanos sus 20, ahora no se le vio metido. Entonces, eso es la crítica que a él se le hace. El poco trabajo, o sea, se dedicaba más a viajar a Buenos Aires que estar trabajando y yendo a ver los partidos en el estadio.
Sí, no va, derechamente no va a los estadios. No va, como lo hacía Bielsa en su momento, como Berizzo también lo hizo. Yo creo que también se ha sido bien injusto con Eduardo Berizzo. Berizzo tuvo la decencia de renunciar para darse cuenta que primero el ambiente era hostil y de alguna manera también fomentó el tema de los microciclos, trató de hacer un trabajo de búsqueda, lo mismo que hizo Rueda en su momento. A Rueda hay que de alguna manera también reconocerle el hecho que, por ejemplo, él puso a Eric Pulgar en la órbita de la selección, buscó a otros elementos dentro de lo poco que había, porque con tantos extranjeros que hay en la Liga Nacional, con el trabajo horrible que se hace en las divisiones cadetes, ¿a qué iba a echar mano Rueda? Entonces, bueno, hay una serie de situaciones que, lamentablemente, gran parte de la prensa deportiva, y hay que reconocerlo, aquí yo hago un mea culpa porque también uno está involucrado en el gremio, no hace, Juan Sebastián, el mea culpa, la autocrítica necesaria, y en el fondo siempre extrapolamos la responsabilidad a otras personas que, si bien es cierto, tienen bastante culpa, pero también el medio hace mucho para fomentar, ¿no es cierto?, esta debacle que hoy en día embarca la selección chilena.
Por supuesto, y yo concuerdo completamente con Elías. De repente, una de las labores primordiales de los periodistas y de los comunicadores, porque también hay mucha gente que no tiene el título de periodista, pero sí tiene la vocación de la comunicación, el informar, el entretener y el educar de esta forma. Hay mucha gente que ve estos programas, pero parece que nosotros siempre copiamos mal. Los ejemplos siempre los copiamos mal.
Absolutamente.
Entonces, lamentablemente, siempre, ¿cuál es nuestro ejemplo más cercano? Miramos Allende la Cordillera, los programas argentinos, y claro, no nos vamos a comparar con los argentinos, que ellos tienen una pasión en la sangre que es distinta, pero debaten con altura de mira y con conocimiento y con argumentos futbolísticos. Aquí, el que grita más, el que tira el garabato más fuerte, piensan que están haciendo lo mismo, y lamentablemente se arma, me van a perdonar, y aquí me va a poner como Rodolfo, una casa wifa esa cuestión, porque aquí lamentablemente todos gritan, todos pelean, todos lloran, pero no llegamos a un punto de acuerdo, no llegamos a dar
una opinión concisa. No llegamos a decir, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está podrido desde adentro y viene desde hace mucho tiempo. Entonces, hay que tener ojo también con cómo se hace el comentario, con la responsabilidad también que uno lo va a hacer, con el conocimiento de causa. Yo creo que aquí el camino es que alguien que sea de fútbol, incluso un exfutbolista que tenga... Mira lo que se me va a ocurrir, a lo mejor me va a decir, está hablando burrato. Un Marcelo Sala, a lo mejor que ha tenido bagaje de dirigente, ¿por qué no darle una oportunidad de tomar la testera de la NFP?
No lo van a dejar.
No lo van a dejar porque los empresarios obviamente tienen coartado el fútbol.
Exactamente.
Pero la gente de fútbol tiene que hacerse cargo de esto. La gente apasionada, el dirigente antiguo que ponía lucas de su bolsillo para que el club subsistiera. Ah, un doctor Orozco que se iba de repente a Perdices, pero apasionado por el fútbol. Lamentablemente no vamos a tener esto porque el negocio es más fuerte. Yo no sé cuánto más vaya a rendir esto. Nos van a dejar en el suelo, que ya no van a poder sacarle un peso más, nos van a dejar quebrados, se van a ir todos los representantes y ahí vamos a tener que empezar de nuevo con la Liga Amateur. No nos queda de otro.
Así es. Les propongo algo. Vamos a irnos rapidito a la pausa porque ya tenemos en línea a nuestro invitado y volvemos con la segunda parte de Los Originales en UCB Radio. Somos tu región.
MCP Rubber Division, empresa líder de la industria del caucho en Chile. Con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos, abastece a empresas mineras, navieras, constructoras e industriales. Síguenos en mcprd.cl. MCP Rubber Division, sinónimo de tradición, innovación y tecnología. Trofeos Clemente Bascuñán. Somos expertos en trofeos, galvanos y medallas para todo tipo de eventos deportivos y premiaciones, con diseños personalizados. Contamos con máquinas de última generación que garantizan trabajos seguros y confiables. Contáctanos al más 569-32-45-81-21, más 569-32-45-81-21. Tenemos valores especiales para colegios y clubes deportivos. Somos Trofeos Clemente Bascuñán. Trofeos para la vida. Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para la imagen de tu empresa. A través de nuestro servicio personalizado nos encargamos de facilitarte todo el proceso de compra para que encuentres exactamente lo que necesitas, sin complicaciones. Tu comodidad y satisfacción son nuestra prioridad. Escríbenos a contacto@intexchile.com y solicita tu catálogo. Síguenos en Instagram Intex Chile Uniforms o llámanos a los fonos 32-261-0995 o 32-261-4274. Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para tu mejor imagen corporativa. ¿Te gustaría disfrutar un cóctel de autor con una hamburguesa o un plato exquisito mientras disfrutas una vista increíble del mar desde las alturas de Valparaíso? Capura Restaurant. En Capura Restaurant te ofrecemos esto y más. Estamos en calle Papudo 557, en el Cerro Concepción de Valparaíso, insertos en el Hotel Boutique 17. Tenemos varias terrazas, algunas gigantes. Somos pet friendly y abrimos todos los días desde las 13 horas. En Capura puedes beber cócteles tradicionales y de autor, cerveza y vinos acompañando tablas, picoteos, tapas, recetas del chef, ceviches, carnes, pescados y muchos sándwiches. Y los veganos y vegetarianos también son muy bienvenidos. Además, hay menú ejecutivo a un precio increíble. Síguenos en Instagram como @capura_valparaíso. Capura Restaurant, lo mejor de Valparaíso, a la vista y al paladar. En Ingemars, somos una empresa con 18 años a la vanguardia del análisis de control de calidad para materiales utilizados en la industria y minería, industria portuaria, maestranza, energía, sustentabilidad, infraestructura, recursos naturales y construcción. Hacemos estudios mecánica de suelos y laboratorio. Contamos con laboratorio para control de asfalto y hormigón. Hacemos calificación de soldadores, radiografías y ultrasonido. Realizamos inspecciones de soldaduras en materiales plásticos y aceros. Otorgamos certificación y cumplimiento garantizado. resultado. Gracias a nuestros laboratorios acreditados de estándar internacional y garantía respaldada. Tenemos oficinas comerciales y laboratorios en Viña del Mar, Antofagasta y Calama. Contáctanos en www.ingemars.cl y en el teléfono más 562-2492-9128. Ingemars, el poder de la confianza.
Volvemos de inmediato, 20 con 32, y de inmediato también presentamos a nuestro invitado que ya está en línea, don Jorge Mortero Aravena, ex seleccionado nacional, que hace poco celebró, ¿no es cierto?, un nuevo aniversario del gol imposible. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Originales en UCB Radio, ¿cómo te va?
Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Aquí estamos, pues, junto a Juan Sebastián Torres, Elías Oliva y a Rodolfo Sepúlveda. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es algo como obvio. En tu condición de ex técnico de selecciones menores, en tu condición de ex seleccionado nacional, con una brillante participación, uno de los goleadores históricos también de La Roja, ¿qué sentimiento te embarga después de lo que ha hecho Chile en las clasificatorias? Y si, en definitiva, solo es culpable Gareca de todo lo que le está afectando a La Roja.
A ver, Eduardo, te contesto, inicio haciendo una aclaración, una pregunta. ¿Tú me estás preguntando por esta eliminación o por las últimas tres?
Por todo lo que usted quiera.
Te digo de las últimas tres porque parece o pareciera que nosotros por primera vez que quedamos eliminados de un mundial. Bueno, todavía hay alguna chance que para el mundial de Rusia hace 10, 12 años atrás, y para el Mundial de Qatar, hace 4 o 5 años atrás, ya quedamos eliminados. Y quedamos eliminados con la generación dorada en cancha. Entonces, a ver, ¿qué pasa, Eduardo? Yo, cuando estaba la selección en el mejor momento que nos estaba dando alegría, ganando campeonato, ganando Copa América, ganando Copa Centenario, participando en mundiales consecutivos, de que había que comenzar a buscar alternativas para este grupo de futbolistas. No se buscaron. Eduardo, convengamos de que nos conformamos con tener a ese maravilloso grupo de futbolistas pensando que iban a durar para siempre, y ya este sería el tercer mundial en el que quedamos eliminados. Bueno, en los dos anteriores estaba todavía la generación dorada, en este hay dos o tres, pero que claramente ya no aportan lo que aportaban en sus mejores años para la selección.
Así es nomás, pues, en la dura y triste realidad. Yo leí una entrevista tuya a un portal electrónico donde tenías claramente quién era el gran responsable de toda esta debacle. Que no es Gareca, que no es Milad, si bien es cierto, a nuestro juicio tienen harta responsabilidad, pero tú apuntabas con nombre y apellido a uno en específico.
A Jorge Sampaoli. Porque nosotros, insisto, yo en la época que estaba Sampaoli y estaba ganando toda la selección, yo planteé que debíamos empezar a buscar alternativas. Y hoy día, desde Rusia para acá, se me vino dando la razón. No calificamos a dos mundiales consecutivos, estamos, diría yo, al borde del abismo por un tercer mundial consecutivo que no calificamos. Entonces, insisto, yo tenía razón, no se buscaron alternativas y hoy día a la carrera se están buscando jugadores y preparando jugadores. ¿Por qué decía yo que había que buscar jugadores 10, 12 años atrás cuando la selección estaba en un momento brillante? Porque sencillo, tú ponías dos o tres jugadores jóvenes que estaban recién haciendo sus primeras armas en la selección adulta, ¿no es cierto? Le ponías ocho de la generación dorada, 8 o 9, para que fueran esos 2 o 3 adquiriendo experiencia y lo de la generación dorada le fueran entregando ideas, experiencia y para que fueran tomando la posta de a poco. Y hoy día no se hizo y hoy día estamos al borde, como digo, de nuestro tercer.
Muchachos, Jorge Aravena los escucha.
Jorge, comparto al 100% tu análisis futbolístico con respecto a San Paolo y también tengo mi aprensión. Yo creo que el cambio se debió haber hecho en la Copa Confederaciones para mirar el momento. No se hizo. Pero quería hacerte una pregunta. Con respecto al partido de ayer, ¿por qué crees que Ecuador futbolísticamente ha avanzado tanto en todo aspecto, estereotipo, biotipo, hay una mezcla de todo, y Chile no está en el fondo de todo, no tiene de dónde salir? ¿Qué pasa?
A ver, bueno, no escuché. ¿Hola?
Te repito, hola, Jorge, ¿te repito la pregunta?
No, la pregunta la escuché. ¿Tu nombre, por favor?
Elías.
Ah, Elías, mira, convengamos que los humanos de raza negra tienen un biotipo diferente a los nuestros. Si tú veías ayer el equipo de Ecuador en cancha, eran, diría yo, todos negros. Y no estoy siendo despectivo con el calificativo. Y ellos tienen una condición diferente a la nuestra, es decir, son por naturaleza, son muy fuertes, son muy veloces, ¿no es cierto? Y Ecuador hace rato que viene trabajando bien con sus selecciones menores y mostrando ¿cómo se llama? Buenas participaciones y ¿cómo se llama? Y que ha demostrado ahora con esta selección. Pero ojo, así todo, que ha venido haciendo una buena participación Ecuador, en gran parte del partido de ayer, Chile fue muy superior al Ecuador, muy superior. Pero si no hacemos goles, o sea, si este deporte nuestro se gana con goles, se gana metiendo el balón en la portería contraria.
Buen análisis, Jorge, a pesar que creo que Ecuador te ganó, yo creo que Ecuador regaló el primer tiempo a Chile y después obviamente en segundo Ecuador apretó un poco más y Chile se dio mal. Consulta directamente a usted, ¿qué opina actualmente de la preparación de los técnicos chilenos? Ya que muchos saben que queremos técnicos chilenos, ¿le gusta actualmente cómo preparar a los técnicos en Chile? ¿Ve alguno con proyección para poder sacar a futuro quedarse a cargo de la selección? Y lo último, usted estuvo en dos procesos mundialeros, el 86 y el 90. ¿Qué pasó en el 86, para que usted nos pueda hacer un poquito de memoria, por qué no se llegó a ese mundial? ¿Cómo era el equipo ser un
Ahí no sé si...
¿Escucha?
Sí, te estamos escuchando, Jorge. Sí, hay algunos problemas con la conexión, está medio inestable la señal. Ahí te escuchamos bien.
Sí. La última parte de la pregunta no la escuché, ¿me la repite?
Rodolfo, ¿puedes repetir?
No, ¿me escucha bien?
Sí, ahí sí.
Sí.
¿Aló? Ya.
Sí, dígame.
Jorge, usted estuvo en dos procesos mundialeros, el 86 y el 90. ¿Ya? ¿Qué pasó? Todos sabemos lo que ocurrió en el proceso para el Mundial de Italia 90, pero en el Mundial del 86, ¿qué pasó en ese proceso? ¿Se nominaron realmente a los mejores jugadores ya vistos desde el ya paso del cristal del tiempo? ¿Se nominaron realmente a jugadores que habían estado? ¿Qué le faltó a esa generación de jugadores que era mejor al actual para haber jugado ese Mundial de México 86? Usted que fue parte del plantel.
Bueno, 89. Para los mundiales 86 y 90. Ahora bien,
sí.
Yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho y en alguna ocasión se lo comenté también a Eduardo. Si a la selección que a mí me tocó en suerte participar, los compañeros que yo tuve, la calidad de compañeros que yo tuve, nos hubiese tocado este tipo de clasificatorias, ¿no es cierto? Donde se juegan 18 partidos para poder llegar al Mundial, a nosotros nos tocaban 4 partidos, 2 de local, 2 de visita. Si por desventura uno llegaba a empatar de local, ya estaba eliminado prácticamente.
Así es.
Hoy día te puedes dar el lujo de perder de local, vas, ganas un par de partidos de visitante, te acomodas de vuelta y sigues en carrera. Yo estoy absolutamente seguro de que si a nosotros, al grupo que me tocó a mí en suerte tener de compañeros, nos hubiesen tocado este tipo de clasificatoria, clasificábamos a todos los mundiales.
Eran otros tiempos, otra mecánica, y no está este concepto tan internalizado de la industria del fútbol. Hoy en día se vela más por lo económico que por sobre lo deportivo, pero claramente yo concuerdo. Esa generación del 86 perfectamente podría haber llegado si estuviera este mismo sistema que hoy impera respecto a las clasificatorias. Juan Sebastián, tú también tienes pregunta para Jorge.
Sí, sí, estamos hablando de la selección chilena, pero yo lo quería llevar a otro terreno, pero esa pregunta, Jorge, se la quiero, no, pero cuando terminemos la entrevista, yo lo que sí quería de alguna forma, en un análisis que hicimos previo de la entrevista, no sé si comparte a lo mejor la opinión o tiene otro concepto, pero me parece que a nosotros nos hizo mal ganar dos Copa América, porque al final la generación dorada no nos benefició mucho, como lo decía bien, en el recambio, ¿no? Me parece que al final terminamos idolatrando y endiosando más de la cuenta, y no dejamos o tapamos a los que podían venir, a los jugadores que podían venir. No sé si comparte esa opinión o hay otra mirada.
A ver, mire, a nuestro fútbol chileno nos pasó exactamente lo que le pasó a la selección Colombia. Esa generación maravillosa que tuvo el fútbol colombiano, comandada por Carlos Valderrama, con el cual tuve la suerte de ser compañero cuando yo jugué en el Deportivo Cali, esos dos años que estuve en Colombia. Carlos Valderrama, Bernardo Herrerín, René Higuita, qué sé yo, Asprilla, el Tren Valencia, Freddy Rincón, Álvarez, qué sé yo, una generación maravillosa. A ellos les pasó lo mismo que nos está pasando a nosotros. Creímos, ellos creyeron que esa generación iba a durar para siempre, que iban a calificar a todos los mundiales y que iban a dar espectáculo en todos lados. Cayeron en cuenta de que los jugadores comenzaron a evidentemente, a tener más edad, a sufrir más lesiones, a tener menos capacidad física por una cuestión lógica, bajas de rendimiento y un sinnúmero de situaciones. Colombia estuvo, igual que nosotros, a 3 mundiales consecutivos sin asistir. ¿Pero qué hizo Colombia posterior a ello? Armó una buena selección con buenos jugadores, y si uno va viendo partido a partido, ¿no es cierto?, Colombia siempre está mostrando algún jugador nuevo. Siempre está mostrando jugadores que están haciendo mérito en su club y lo llevan a la selección para jugar clasificatoria o Copas América. Y nosotros todavía creemos que la generación dorada puede calificarnos. Si la generación dorada a los últimos dos mundiales, Rusia y Qatar, con ellos en cancha quedamos eliminados. Tenemos que terminar con el tema. Maravillosa generación, jugadores espectaculares, nos dieron triunfos lindos a todos, nos hicieron felices, pero eso ya pasó, ya no están más. Y debemos nuevamente trabajar y darle posibilidad a jugadores nuevos que nos permitan ilusionar con clasificaciones a mundiales, campeonatos de Copa América, qué sé yo. Mire, yo tuve unos días atrás de invitarme a Nicolás Córdoba, estuvimos hablando una hora y media, dos horas, en relación al trabajo de fútbol formativo. Yo tuve la suerte de tener la selección sub-17, en la que estaba Toselli, estaba Isla, estaba Alexis Sánchez, estaba Varas, estaba Cristóbal Jorquera. De los 18 que yo llevé al sudamericano, solamente uno no llegó a jugar en profesional. Todos los demás jugaron con mayor o menor éxito en el fútbol profesional, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de trabajar en ese proceso y conversando con Nicolás, es decir, estamos sufriendo exactamente de lo mismo. El trabajo que hacen los muchachos en su club, ¿no es cierto?, no es el adecuado como para que después lleguen a la selección y compitan como deben competir, compitan para ganar, no para participar. Yo tuve la selección esa que le menciono. Trabajé bajo las órdenes de don Reinaldo Sánchez. Que todo el mundo me decía, oye, ese caballero te va a llamar, te va a dar órdenes, te va a decir que tienes que citar a este o al otro. Jamás en los 2 años que yo trabajé bajo las órdenes de don Reinaldo Sánchez recibí un llamado de él, ni para reprocharme algo, ni para decirme que debía llamar a tal o cual jugador. Siempre respetó absolutamente mi trabajo, ¿no es cierto? Y cuando quería conversar conmigo, me llamaba, o cuando yo tenía alguna dificultad, lo llamaba él y me atendía inmediatamente. Claro, tenía que ir hasta Expreso Viña para conversar con él, porque ahí era su centro de trabajo. Pero como le digo, es decir, lo que yo me tocó vivir hace 20 años atrás, lo está viviendo hoy día Nicolás Córdoba, y después le exigimos resultados llevando jugadores que no están preparados para la alta competencia.
Bueno, claro que sí. Estamos conversando con Jorge de Aravena y yo había quedado en stand-by, disculpe Eduardo, con la otra pregunta que lo quiero sacar un poco del tema selección referente de la Universidad Católica. Hay algunas palabritas porque estamos de crisis en crisis. Crisis en La Roja y crisis en La Franja. ¿Algunas palabras, Jorge?
Bueno, ustedes saben, yo soy de la Católica.
No, sí, el que le preguntó también. También
yo también, por eso le...
Afortunadamente tuve el honor, me brindó el honor la Universidad Católica de representar sus colores. Y lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, es una continuación del campeonato del año pasado, de toda la segunda vuelta. Sí, es exactamente lo mismo. No acertamos a jugar bien, jugamos un partido regular, al partido siguiente no hacemos nada, jugamos mal, perdemos. Quedamos eliminados, no participamos, y cada día nos decepcionamos más los que somos o los que queremos la Universidad Católica, porque, a ver, a mí me sorprende que un entrenador brasilero, ¿no es cierto?, en donde, digamos, el jogo bonito es una obligación de todos los entrenadores, que sus equipos jueguen bien al fútbol, y la Católica juegue tan mal con un entrenador brasilero.
Es así la pura realidad. Yo, para cerrar ya la entrevista, Jorge, agradeciéndote por supuesto el tiempo, porque sé que vas en viaje rumbo a tu nuevo palacio de Olmué, te quería hacer una pregunta que me imagino habría sido impresentable para tu época de jugador. Si a ti te dicen que no vas a ser titular en 2 partidos, ¿tú te habrías amurrado?
Mira, te voy a contestar con una historia que me tocó vivir, con un par de historias que sí. Estaba yo en el Deportivo Cali, había sido campeón goleador el año anterior, y llegó el profesor Oscar Washington
Tavares.
Uh-huh. Tavares, entrenador campeón con Peñarol de Copa Libertadores de América, seleccionador uruguayo, bastante éxito. Quiero hablar con me gustaría ponerlo de volante de contención. Digo, profesor, ¿usted quiere que juegue de volante de contención? Sí, yo voy a jugar, voy a hacer el máximo esfuerzo por jugar bien, le digo yo, porque al final de cuentas el entrenador es usted. Usted decide. Jugué bastante bien, debo reconocer, sin pecar de humilde, fue un partido muy bonito, porque si hay una posición que a mí me gusta en el fútbol es la de volante contención, porque es maravilloso jugar ahí. Bueno, después llego a México, me compra el Puebla, llego un día miércoles que el equipo iba a hacer práctica de fútbol, el entrenador era Pedro García, chileno, paisano nuestro, y me dice... Jorge, y se iba a jugar el campeonato de Copa, jugábamos el sábado en Morelia, contra el Morelia. Me dice, Jorge, yo ya tengo el equipo listo para el sábado, entonces te va a tocar ahora jugar en el equipo de suplente. Entonces le digo, Pedro, escúchame una cosita. A mí no me des explicaciones, el entrenador eres tú, dices quién juega y quién no juega, si me toca jugar voy a hacer el máximo esfuerzo. Si me toca estar en el banco, estaré en el banco con la mejor cara tratando de entrar. Y si no, no nomás. Pero no me des explicaciones porque el entrenador es tú. Me parece que con eso respondo la pregunta, ¿no?
Absolutamente, y eso se llama profesionalismo, que es lo que a veces algunos con humito o pajaritos en la cabeza se olvidan más allá de los años que tengan en el cuerpo. Jorge Aravena estuvo conversando con los originales, más allá de algunos problemas de conexión, pero agradecido, Jorge, de ver este nuevo contacto con los originales. Deseamos mucho éxito en lo que emprendas y, por supuesto, muy buena salud para lo que resta, y agradecido por haber tomado contacto con nosotros.
Eduardo, con mucho gusto, ya sabes, para cuando ustedes quieran estoy a la orden. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo nos sigue yendo con la selección. Ojalá bien, vamos a ver.
Ojalá. Te mando un abrazo, que te vaya bien.
Otro para ti. Chau, chau.
Muchas gracias. Jorge Aravena Plaza, entonces, el mortero, el histórico mortero, autor del gol imposible, ese contra Uruguay. ¿Qué tiempos aquellos, compañeros? Ustedes, algunos eran bastante chicos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese gol a Uruguay? ¿O no? Golazo. Ahí al palo del arquero Rodolfo Rodríguez, que era un arquero gigantón ahí en el arquero Nacional de Montevideo.
Efectivamente, un gol que nadie se explica cómo lo hizo, porque la verdad que sin ángulo prácticamente, Rodolfo Rodríguez midiendo casi 2 metros, lo sobrepasa, cae el segundo palo, no un brazo.
Fueron compañeros después, ¿eh? Fueron compañeros en México, me parece que fueron compañeros.
Efectivamente, en el Puebla fueron compañeros.
Claro. Bien, pues escuchamos una más. Vamos a escuchar lo que dijo Paulo Milad a propósito de si van a finiquitar a Ricardo Gareca. Reiteramos que hoy hubo una...
Se me perdieron 10 lucas.
No, escuchemos a Milad cuando le preguntaron si había dinero para finiquitar a Gareca, porque ayer lo que me llamó la atención es que todos los colegas que entrevistaron a Milad le pedían que echara a Gareca. O sea, en una suerte como de conglomerado periodístico anti-Gareca, sin analizar más allá los males del fútbol. Esto fue lo que respondió el vicepresidente, presidente de la Federación y de la NFP del fútbol chileno.
Bueno, eso hay que analizarlo fríamente. La pasión muchas veces en un dirigente hay que dejarla de lado y hay que aplicar la razón dentro de todo.
¿Tiene dinero la Federación para terminar este proceso?
El finiquito sería altísimo si lo desvinculamos.
¿Y por eso
hoy
se entiende?
Bueno, eso hay que analizarlo con el directorio. Yo tengo un directorio que trabajamos en conjunto, que tomamos decisiones siempre en conjunto. Lo mismo fue para traer este técnico, que lo pedían todos ustedes, que lo pedía la gente, que era el mejor técnico del mercado. Y lo más curioso es que si estuviéramos en esta situación con otro técnico, dirían por qué nos trajeron a Gareca.
Hay declaraciones impresentables y las que dice el presidente del fútbol chileno, compañeros, ¿o no?
Así es. Bueno, Gareca era el pedido por la gente, ¿no? Ahí tiene razón, todo el clamor popular. Pero siempre nos dejó un poquito de duda, porque con Perú tampoco fue tan extraordinaria las campañas. No, o sea,
llegó,
acuérdate que
llegó un
entró por repechaje a Rusia.
Claro, y quedó eliminado.
Entró por repechaje. En el Mundial, la batalla y todo, pero no ganó. O sea, fue sendas derrotas. Copa América, sí. Perú siempre en Copa América hace sus cosas independiente del entrenador. Entonces, no sé si Gareca revolucionó el fútbol peruano. Se vendió, tuvo buen marketing nomás.
De todas maneras, es así. Y les invito a escuchar hoy día de una entrevista el ahora candidato presidencial, Harold Maine Nichols, quien está...
¿Está confirmado?
Se va a presentar. De hecho, está juntando las firmas. Necesita 40.000 firmas para postularse como candidato a la presidencia. Hoy día, en una entrevista con los periodistas de ADN Radio, hoy en la mañana, habló Harold Maine Nichols. Vamos con la 05, Renato. Sobre qué responsabilidad le endosa a Paulo Milad si tiene que pedirle la renuncia a Gareca, si tiene que irse. Bueno, esto fue lo que respondió el ahora candidato presidencial Harold Maine Nichols, expresidente de la ANFP.
Sobre todo el técnico, alguien lo elige. Yo elegí a Bielsa, yo traje a Bielsa. Y si a Bielsa le iba mal, era mi responsabilidad, no era de Bielsa, era mía. Si uno cuando elige a alguien, uno es el responsable.
¿Tiene que seguir Gareca? ¿Tiene que seguir Milad?
Bueno, Milad tiene pedido hasta noviembre del próximo año, a mi juicio tiene que seguir. Y Gareca, de acuerdo a lo que escuché, tiene una indemnización de tal magnitud que no se le puede sacar. Y si él quiere seguir, lo avala su contrato. Después vienen los temas morales y de que cada uno. A esta altura creo que da lo mismo, porque ya estamos afuera, digamos. Ahora, si yo estuviera en la NFP, hablaría seriamente con él y le diría, mira, no se logró el objetivo, no lo lograste, te trajimos para algo, no lo lograste, necesito empezar el recambio para los 4 partidos que vienen. Pero no es así como funciona, porque él va a decir, ni un problema, me pagan todo lo que me deben y tomo mis cosas y me voy.
Los colegas Paula Bravo y Mauricio Bustamante fueron quienes entrevistaron a Harold Maine Nichols. Si se va a Gareca, tienen que irse a Milad. Que se vayan todos, ¿o no, compañeros? Rodolfo, Elías.
No, sí, tienen que irse todos, obviamente. No, no, no se pueden quedar. Po. Si esto fuese la Inquisición, ya estarían en la hoguera ya. Po. O sea, no se puede tolerar más esta clase de gente, esta realidad de seres humanos, porque es indecente, porque encima no tienen ética y no tienen decencia de decir fracasamos. O sea, y volvemos al tema también de los colegas que realmente no hicieron preguntas decentes, o sea, hicieron preguntas bastante condescendientes, verdaderamente relaciones públicas, estrictamente la escudería tiró pauta. Entonces, fueron bastante suaves con este tipo de gente, en realidad, que el daño que le han hecho al fútbol es tremendo. Es tremendo el daño que le han hecho al fútbol chileno en general, y mientras siga todo este proceso, yo creo ni con suerte iríamos al Mundial de Arabia Saudita 34. O sea, te lo sería sincero, o sea, mientras siga este gente, porque Vilar va a terminar y ¿qué va a hacer? Van a asumir los representantes del fútbol chileno al final de tiempo. Se va a ir Vilar y van a asumir los representantes en gloria y majestad, teniendo en cuenta que ya... Y ya eso ya es la causa, ya perdimos el fútbol ya con eso.
Yo creo que nadie vio las señales de cuando nos juntamos cuatro países para tratar de armar el Mundial del 2030 y ahí dejaron afuera a Chile. Esa era una premonición que no íbamos a quedar eliminados. Acuérdense.
Hay tantos errores, hay un cúmulo de errores. Yo creo que esto viene... Yo soy de la idea de que desde que se conformaron la Sociedad Anónima fue la perdición del fútbol chileno. Claro, porque el hincha se conforma y dice, la Sociedad Anónima tiene plata y paga los sueldos, entonces no va a haber clubes con deudas salariales. Pero se descuidaron de algo muy importante, lo formativo, y estamos pagando las consecuencias. Y ahí irrumpen los empresarios de una calaña, bueno, por acá cerca hay clubes que tienen una calaña de empresarios que deja mucho que desear, por decirlo suavemente. Pero de ahí parte todo. Y una dirigencia autocomplaciente que no admite errores, que le endosa la responsabilidad de sus errores a otra gente, como por ejemplo Milad tiene la tupé de decir que ustedes lo pidieron. Yo no pedía a Gareca, a mí me decía que Gareca no era la solución del fútbol chileno. Yo habría continuado con Berizzo. A Berizzo le hicieron la vida imposible, por ser franco.
La mayoría lo pedía, Eduardo. Sí, la mayoría lo pedía.
Sí, pero...
Tú veías programa y todo lo pedía.
Claro, pero
¿qué mayoría? Es que ¿cuál era la premisa de Gareca? Claro. Decían, con Gareca, dijo, bueno, con poco hizo con Perú. Decían, aquí hay mayor material, aquí va a ser la de oro, Gareca, acá. Pero ¿qué ocurrió acá? Tú tienes un presidente que, por decencia, debe haber renunciado cuando quedó la embarrada con Carles. Cuando pasó el caso de Aero Castillo, por decencia Milad debió renunciar.
Sí,
por decencia.
Pero no va a renunciar a los 40 mil dólares mensuales.
No, pues si está mejor que asesor legislativo, pues, ¿qué gastaron? ¿Qué es el problema?
Bueno, es así.
Está feliz, pues.
Muchachos, ahora nos pilla. Dos palabritas. Mañana juega la U, Elías, 13.500 personas, el aforo autorizado por la autoridad competente. Hablemos de Estadio Seguro, Carabineros y también la delegación presidencial. 2.000 entradas para los hinchas de la U, que ya agotaron las localidades. No sé si habrá tanto bertoniano, porque el horario es bastante malo. 20-30 horas en Sausalito, día laboral. Todo esto porque la U juega Copa Libertadores el próximo miércoles.
Sí, Eduardo, todos los datos que tuviste están en lo correcto. Va a ser un partido bastante complejo. El horario para mí también es bastante malo, deja mucho que desear porque el partido termina casi 10:20, 10:30. A esa hora hay muy poca locomoción, entonces para la gente que vaya de Everton esperamos que vaya bastante público porque el partido de Quillota con San Luis se vio algo distinto en el primer tiempo. El primer tiempo se vio algo distinto hasta la expulsión de Joaquín Moya, que liquidó toda la esperanza de Everton, se empató, pero esperemos que ahora, por los puntos donde Everton tiene necesidad de puntos, porque está penúltimo, tiene que marcar una diferencia, sobre todo con un equipo de la Universidad de Chile que viene con un triunfo sobre Santiago Moni y viene el alza en el campeonato, que también va a requerir los puntos, porque está ahí el cuarto lugar, si no me falla la memoria.
Di Llorio y Leandro Fernández van a ser los delanteros de mañana, que mañana pondrá la U con un equipo mixto, ¿eh? No vienen todos los titulares. De hecho, va a jugar Troselli en el arco como titular, de acuerdo a la formación que ensayó el técnico Álvarez. Y Wanderers perdió el invicto el pasado lunes con Deportes Limache, con varios suplentes partiendo de la portería, lo que dejó al descubierto, Rodolfo, que Wanderers tiene 11 titulares, pero muchos de los suplentes parece que todavía no están a la altura ni tampoco han captado quizás la filosofía de juego de Héctor Robles.
Exactamente, un partido que se dieron todos los temas y las dudas que uno tenía,
partiendo uno de que no hay buenos relevos en la en el plantel. Wanderers es un equipo que sin Jorge Luna, perdiendo 1-0, le cuesta generar fuera del arco contrario. Y lo criticable principalmente que tú cuando juegas de local no puedes jugar a la defensiva. O sea, tú estás local, no podías jugar a la defensiva. Tenés que salir a buscar el resultado. Destaco sí que Robles, primera vez que se vistió decente, o sea, ya eso por lo menos ya...
¿Pero qué tiene que ver la ropa?
Destaco eso, porque tú como representas a un equipo, tienes que estar acorde. Desgraciadamente esta actividad nivela hacia abajo, pero tiene que nivelar hacia arriba. Ya, si esa cuestión es verdad. Pero destaco eso, bueno, Wander está sacando biotipo arqueros altos, obviamente, pero hay que trabajar más a Bailo Martínez, tienen que trabajarlo bastante más porque es un arquero que tiene potencial. Obviamente, siendo arquero, los arqueros exploten más tarde. Pero obviamente que ha demostrado que Arias es un jugador que no debería estar en el equipo, no debería ser titular, desgraciadamente, porque es un jugador que no te genera nada. Cuadra, livianito, o sea...
No, Arias genera
claro,
algo.
Claro, lo podemos usar por un partido.
Arias genera algo.
Genera anemia de goles. Anemia y anemia de goles.
Por favor, el próximo lunes Wander juega con Deportes Copiapó por la competencia de la primera vez. Oiga, estoy viendo TNT Sport, ya al cierre, en Todos Somos Técnicos, y están festinando con Garaeca, dicen, una visita a la peluquería por semana. Así de serio es el periodismo deportivo en Chile. O sea, preocupándonos de este...
Todos somos con reino.
Claro. No, por favor. Oiga, antes de irnos, Nobleza Obliga no tiene nada que ver con fútbol, pero la música nacional, la cumbia nacional está de luto.
Sí, de luto.
Acaba de salir la noticia.
Trágica noticia.
A los 80 años falleció Tommy Rey, histórico intérprete de la cumbia chilena. Patricio Zúñiga Jorquera, su verdadero nombre, falleció el día de hoy a la edad de 80 años.
Que en paz descanse, un gran aporte para la música popular. Nos vamos, 21 horas con 3 minutos. Llega hasta aquí el capítulo 45 de Los Originales. Rodolfo, Elías, Juan Sebastián, nos encontramos el próximo miércoles. Chau.
Hasta la próxima, chau.
Con el gentil auspicio de MSP Rubber Division, hemos presentado Los Originales. Nos volveremos a encontrar todos los miércoles de 20 a 21 horas en el 103.5 FM de UCB Radio. Somos tu región.